identificados con el número 2023. Sesenta y cuatro, en el cual funge como demandante la señora Rosalba María Acuña, entidad demandada y compañía de financiamiento tuya. Una vez transcurrido un tiempo prudencial, verificada la existencia de los presupuestos procesales y siendo competente conforme a los artículos 58 del alicato 80 de 2011 y 24 del Código General de Proceso. Procede esta delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia para resolver en derecho la controversia relacionada con la ejecución y cumplimiento de las obligaciones emanadas del contrato de crédito celebrado entre la señora Rosalba María Acuña con la compañía de financiamiento tuya sea. Sobre el particular, observa la delegatura que la demandante se doble por una compra efectuada el 23 de diciembre de 2022, una compra no presencial por un total de 2.647.000 475 pesos con cargo al cupo de la tarjeta de crédito terminada en los números 0347 de titularidad de doña Rosalba. Ahora bien, frente a la controversia aquí planteada, le corresponde entonces al despacho establecer si la compañía de financiamiento tuya es contractualmente responsable por la autorización de la citada compra. Y frente a la cual, pues, la demandante sostiene en su escrito de demanda, no haber realizado la misma, lo que a la luz del artículo 167 del Código General del Proceso constituye una negación indefinida que invierte la carga de la prueba. Colocando entonces en cabeza de la entidad demandada no solamente demostrar el cumplimiento de sus obligaciones, sino a su vez el incumplimiento o descuido del cuentabiente. Para efectos de la resolución del problema jurídico, debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con lo indicado en la demanda, la contestación, pues las partes no discuten su relación contractual y el cual, pues, obedece a una apertura de crédito tipificada en los artículos 1400 a 1407 del Código de Comercio, el cual, por razón de su propia naturaleza, puede ser instrumentalizado a través de la emisión de una tarjeta de crédito, mediante la cual el consumidor financiero puede hacer uso de los dineros puestos a su disposición por el establecimiento de crédito, bien sea para la obtención de dinero en efectivo, adquisición de bienes o servicios en establecimientos de comercio, como el caso que nos ocupa. De igual manera, es de resaltar que el ejercicio de la actividad financiera conlleva implícitamente que la entidad vigilada por la superintendencia cumpla con los deberes especiales que le son exigibles y asuma los riesgos inherentes de los diferentes canales que pone a disposición de sus clientes para el manejo de los productos y servicios ofrecidos, los que, como se dijo, nacen de la actividad que presta de manera profesional y masiva, aunado al beneficio colaborativo que recibe por la prestación de su servicio. No obstante, aunque es lo cierto que la responsabilidad que se predica en las entidades financieras se analiza bajo la perspectiva de la diligencia y profesionalismo que se impone a aquellas en el ejercicio de la actividad, no es menos que ésta puede desaparecer o verse menguada atendiendo a la participación excluyente o concurrente del consumidor financiero en la causación del daño cuya indemnización se persigue. Súmese a ello como lo sostuviera la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, pronunciamiento del 23 de diciembre de 2016 con ponencia del magistrado Ariel Salazar Ramírez, radicación 2008-312. Abro comillas, atendiendo la naturaleza de la actividad y de los riesgos que involucra o genera su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho que de sus operaciones obtiene, los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta y, por tanto, deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es apenas la de mantener en reserva sus claves de acceso al portal transaccional. Desde luego que, consumada la defraudación, el banco, para exonerarse de responsabilidad, debe probar que esto ocurrió por culpa del cuentabiente o sus dependientes, que con su actuar dieron lugar al retiro del dinero de la cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos. Pues amén de que este es quien tiene el control del mecanismo que le permite hacer seguimiento informático a las operaciones a través de los controles implantados en los software especializados con los que cuentan, la culpa incumbe demostrarla a quien la alegue, pues se presume la buena fe aún exenta de culpa. También vale la pena indicar lo señalado por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema, con ponencia del doctor Luis Alonso Rico Puerta, en sentencia del 18 de diciembre de 2020, en el sentido de que el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le diga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial, abro paréntesis, como la alteración de una orden de giro en este caso, obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentabiente pierde su tarjeta débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene, la tarjeta de débito, y algo que se sabe, la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentabiente desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave, y jurídico, en tanto la custodia de esos elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. En ese orden, corresponde a la entidad financiera que de manera profesional ejerce la actividad constitucionalmente protegida, acreditar entonces no solo el cumplimiento de sus obligaciones, sino a su vez el incumplimiento de las obligaciones del titular de la tarjeta de crédito o la omisión o la actuación u omisión culposa del consumidor financiero que determine la concreción del daño. Con este propósito, observa la alegatura que la compañía de financiamiento tuya señaló como fundamento de sus excepciones. Esta actuó conforme lo estipulado en el acuerdo de apertura suscrito con la demandante, poniendo a disposición las sumas de dinero dentro del límite o cupo pactado, señalando que las operaciones se realizaron a través de canal digital, para lo cual era necesario el diligenciamiento de los datos de la tarjeta relacionadas en el plástico, el número completo, fecha de vencimiento, código CVC, los cuales son de conocimiento exclusivo del tarjetamiento, aunado que para el éxito de la transacción fue vital la confirmación de un código OTP, el cual fue remitido a la consumidora, lo que compromete la responsabilidad de la demandante. En este sentido, respecto de la obligación de cuidado y custodia de los elementos transaccionales que hubiera posibilitado la causación del daño reclamado a la luz de lo dispuesto en el artículo 167 del Código General de Proceso y la jurisprudencia citada en precedencia, es del caso señalar que la parte demandada allega al plenario con la contestación de la demanda una llamada mediante la cual la demandante reprocha la operación que es aquí objeto de litigio y donde adicionalmente manifiesta que el día de los hechos una persona se comunicó con el fin de hacerle la devolución del IVA del producto, frente a lo cual la demandante señala que brindó información de su tarjeta como el número de la misma, la fecha de vencimiento, el código de seguridad. En dicha llamada también se ventila haber recibido una clave la cual dicha persona le estaba solicitando para la indicada devolución del IVA que le estaban ofreciendo. De lo anteriormente indicado, aunado a que en el interrogatorio de parte, la demandante incurrió en imprecisiones frente al interrogatorio en el sentido de manifestar no haber entregado el código de seguridad, lo cual fue aclarado posteriormente con las preguntas realizadas por la apoderada de la entidad financiera luego de ponerle presente la llamada. Es posible inferir que la demandante perdió, además de su información, de la información de su tarjeta, la clave bajo su custodia, cuya información fue con la que fue posible realizar las operaciones que se reclaman. Por lo que, teniendo en cuenta lo anterior, ante la pérdida en la esfera de control de la demandante de los elementos e información transaccional que permitieron a terceros realizar las operaciones aquí reprochadas, y como quiera que pues, se conoce esa obligación de cuidado y custodia de dichos elementos, se declarará como probada la excepción de incumplimiento contractual por parte del consumidor financiero. Ahora, recuérdese que la gestión del producto aludido no solo corresponde a la entidad financiera de cumplimiento de las obligaciones pactadas en el respectivo contrato, sino además que también debe cumplir con los requerimientos mínimos de seguridad y calidad en la realización de las operaciones contenidos en el capítulo 1, título 2, parte 1 de la Circular Básica Jurídica 029-2014 de la Superintendencia Financiera, consistentes en elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Por lo que encuentra este despacho que las operaciones aquí discutidas no correspondían a los hábitos transaccionales de la demandante, pues revisados los extractos allegados al plenario del log transaccional, no se observan operaciones por montos similares a las discutidas. Se observa como operación con mayor monto una realizada el 6 de mayo de 2022 por 780 mil pesos. Por lo que, dado la inusualidad de la operación que cursó por 2.647.475 pesos, es clara en la inusualidad sin que la entidad financiera hubiera activado las alertas que permitieran la confirmación con el cliente de la operación que se ha efectuado o realizar el bloqueo de la cuenta para la protección de los recursos de la demandante. Así las cosas, al encontrarse acreditado en el plenario que la compañía de financiamiento tuya desatendió las obligaciones de seguridad y calidad al no definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias, pese a la inusualidad de la operación por 2.647.475 en este caso, hacer claro el perjuicio y el nexo de causalidad resulta entonces evidente la responsabilidad contractual de la entidad financiera, por lo que se declararán como no probadas las excepciones cumplimiento contractual y debida diligencia por parte de tuya S.A., inexistencia de responsabilidad de tuya S.A. e inexistencia de perjuicios, culpa exclusiva de la víctima. En ese orden de ideas, se condenará a la compañía de financiamiento tuya S.A. a realizar dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación de la presente providencia, deberá asumir el 50% de la operación de compra por valor de 2.647.475 pesos, es decir, 1.323.737, con cargo a la tarjeta de crédito terminada en 0347, así como los intereses corrientes, moratorios y demás conceptos que haya generado dichas sumas en los porcentajes aquí indicados, reliquiando la obligación objeto de este asunto para que los valores por concepto de intereses remuneratorios o moratorios sean calculados frente a la suma que al consumidor financiero le corresponde asumir. Esto es el valor de 1.323.737 pesos. Finalmente, no se impondrá condena en costas por encontrarse culpas de ambas partes y al no tenerse causadas ni acreditadas, conforme lo expuesto la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve primero declarar probada la excepción de mérito que la pasiva denominó incumplimiento contractual por parte del consumidor financiero, por las razones indicadas en esta providencia. Segundo, declarar no probadas o sin efecto las excepciones de mérito que la pasiva denominó cumplimiento contractual y debida diligencia por parte de tuya S.A., inexistencia de responsabilidad de tuya e inexistencia de perjuicios, culpa exclusiva de la víctima, por las razones indicadas en la providencia. Tercero, declarar contractualmente responsable a la compañía de financiamiento tuya en los términos de esta providencia los perjuicios sufridos por la señora Rosalba María Acuña respecto de las operaciones cursadas el día 23 de diciembre de 2022 por valor de 2.647.475 pesos con cargo a la tarjeta de crédito terminada en 047 objeto de este asunto. Cuarto, ordenar a la compañía de financiamiento tuya S.A. que proceda en un lapso no mayor a 10 días hábiles contados a partir de la ejecutoria de este prohibido a asumir el 50% de la operación por valor de 2.647.475 pesos, es decir, la suma de 1.323.737 con cargo a la tarjeta de crédito terminada en el número 0347, así como los intereses corrientes, moratorios y demás conceptos que haya generado dicha compra. En los porcentajes aquí indicados, reliquiando la obligación objeto de este asunto para que los valores por concepto de intereses remuneratorios o moratorios sean calculados frente a la suma que corresponde asumir al consumidor. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por la compañía de financiamiento tuya dentro de los 10 días hábiles siguientes, contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la ley 1480 de 2011. Quinto, negar las demás pretensiones de la demanda. Sexto, sin condena en costas. En firme esta decisión por Secretaría de Archivos el expediente, dejando las anotaciones que haya lugar, y esta decisión es notificada a las partes en estrados. Doctora Juliana, doctora Gisela, ¿alguna manifestación?
Por mi parte, ninguna, doctor.
Okay.
Bueno, en relación con la condena al consumidor, considero, como usted lo dice, que la alerta que debería haber generado tuya tenía que ser la responsable, porque al haber hecho una compra tan alta que no era normal del cliente, debió encender las alertas y bloquear la transacción para que no fuera efectiva. Pues ahí la responsabilidad, porque ellos tienen todas las maneras de sistemas para bloquear y que esa transacción no se diera.
Sí,
Entonces
pues,
ahí
doctora
la
Giselle.
responsabilidad sería 100% de la empresa tuya, porque ellos tienen una...
Lo que pasa es que la línea que ha manejado la delegatura y en estos escenarios, cuando se encuentra que también hay una culpa de la parte demandante, es tasar esas culpas de acuerdo al grado de inferencia. Es decir, la operación no hubiera surtido si no se hubiera filtrado todos los elementos.
Sí,
Para ello por parte de Doña Rosa, y pues tampoco hubiera surtido si el banco hubiera efectivamente realizado los bloqueos o se hubiera contactado con el cliente para confirmar la operación. Es por eso que pues ante el incumplimiento de ambas partes, pues se resuelve que cada una asuma la mitad del valor de la compra.
es que hay una violación desde el comienzo, porque como se manifestó anteriormente, o sea, ¿cómo es posible que ellos dicen que toda la información es privada y la maneja? ¿Cómo alguien conoce toda la información de ella? O sea, ella la llamaron con toda la información, incluso la
Pues
tarjeta
es
que se
que
supone que no debe conocerla a nadie, pero bueno, o sea, hay una violación del sistema, de la seguridad del cliente, o sea, ahí de ahí de ese momento esa llamada, ya ahí había una
lo que
violación.
pasa es que, doctora Giselle, digamos que frente a ese punto es difícil porque, digamos que esa llamada realmente solamente la conoció Doña Rosa. Es decir, la información que se generó de esa llamada solamente es la que hay y que brindó yo, Doña Rosa. Entonces, es muy difícil establecer qué información le dieron a ella, ¿sí? Porque realmente, digamos que ese ejercicio, esa valoración, digamos, frente a ese punto que toca la doctora Giselle, que pues va más como un tema penal, de verificar, digamos, ese tercero cómo pudo hacer ese tipo, ese fraude. Y pues digamos que lo que aquí entramos a mirar desde el punto de vista financiero es netamente las obligaciones de las partes. Es decir, aquí la obligación del cuentamiento es proteger sus datos y pues es claro que a través de esa llamada la misma doña Rosa pues indicó que pues obviamente mediante una estafa, mediante engaño, les trajeron sus datos. Y pues eso fue un factor determinante para que pudiera surtir la operación. Así como también que pues el banco no confirmara y por eso pues es que vemos que la posición de la delegatura en esos puntos cuando se ve que hay culpas de ambas partes se ha determinado en ese sentido y en esos porcentajes las culpas compartidas.
Sí, pero el doctor, disculpe, pero yo pienso que ahí debe haber más exigencia por parte de la financiera, porque es que esto es algo que ocurre casi todos los días, donde se ven todos estos casos, que personas llaman a los clientes con la información, y de dónde sale esa información de los bancos. Porque uno tiene la reserva de
Esos
su
son puntos que
tarjeta. Entonces,
realmente
deberían haber más
sí.
exigencia hacia ellos que
Es
manejan el
que
producto, porque ellos tienen la maquinaria para eso. Entonces, debe ser una parte más sancionatoria para ellos que para el mismo cliente,
lo que
porque el
pasa es
cliente es el que
que
sale vulnerado y perjudicado, más que le retiran de su cuenta, y además tiene que asumir ese pago. Ya,
que
entonces
pasa
es
es que
una cuestión que debe ser
asumir
más
que
evaluada por el parte de la entidad financiera. El cargo en peso debe ser más para la entidad financiera que para el usuario.
lo que pasa es que en este caso es claro que el filtro de la información con que se pudo hacer se dio pues por parte de doña Rosa, doctora Giselle, y suponer que los datos que le dieron en esa llamada, que no obra acá en el plenario y que no sabemos, se filtró por parte del banco, es una suposición que pues para efectos procesales digamos que no podríamos en este asunto tenerla en cuenta porque ni obra y la única que tiene constancia y que sabe de esa llamada es Doña Rosa. Entonces, digamos que esas son las razones del fallo, doctora Giselle. Ahí en ese punto, pues ya no siendo más el motivo de la presente, me despido, doña Rosa, doctora Giselle y doctora Juliana, que
Bueno,
estén
muchas
muy bien.
gracias.
¿Listo? Bueno,
Que
hasta
estén
luego, que estén bien.
muy bien.
Estén muy bien. Hasta luego. Feliz tarde.
Bye.
Gracias.